When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
So darling, darling, stand by me.
Ooh, stand by me. Oh yeah, stand by me. Stand by me.
Stand by me.
Esta canción con este coro, este tema elegido por Meghan y Harry, fue el que sonó en su boda. La historia de amor en cuestión comenzó en julio de 2016 cuando un amigo común de ambos, un tal Marcus Anderson, los presenta en una cita a ciegas. Ambos lo único que pedían era que el otro fuese alguien amable. El canadiense que los presentó ocupa un importante puesto en Soho House, una compañía de hoteles lujosos y clubes privados para las clases altas, y buscó para la pareja de tortolitos un entorno discreto, alejado de las miradas y de los paparazzis. La cuestión es que comenzó una historia de amor oculta que ellos relatarían más tarde, con escapadas a lugares de lejanos, por ejemplo a Botswana, donde pasaron 5 días juntos e incluso acamparon bajo las estrellas. Y de ese mismo sitio, de Botswana, procede la piedra del anillo de compromiso. Y decidieron mantener la relación en secreto hasta que saltara la liebre, que saltó en octubre, después de rumores y más rumores. Empieza entonces el mayor desastre de la vida de Meghan. Ya le habían avisado los asesores de que los tabloides iban a destrozarle la vida. Y la Casa Real Británica en noviembre la presentó como la novia de Harry. Esas navidades las pasaron por separado, las de 2016, pero los periódicos empiezan a destapar aspectos de la vida de la que fuera actriz, madre divorciada. No se habla con su padre ni con sus hermanos y empiezan a destapar los trapos sucios de aquella casa. Bueno, lo cierto es que Meghan Markle y Harry forman ya parte del panorama de la familia real británica y se ha generado un enorme escándalo cuando han anunciado que van a renunciar a su papel público y que los duques de Sussex quieren dedicarse a una vida privada más relacionada también con los Estados Unidos. Vamos a saludar a nuestras chicas en esta tertulia en la que os preguntaremos qué os parece esto, qué opináis vosotros, pensáis que va a suponer un golpe para la situación política británica y qué paralelos veis con España. Carmen Candela es nuestra endocrina, que por cierto, luego nos dará un régimen de adelgazamiento para esos kilitos que habéis cogido en Navidad. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí otra vez.
A su lado, como siempre, la actriz Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días. A mí me metéis, yo siendo actriz como ella, en la familia real, cualquiera de ellas, y me partéis el día. Vamos, de verdad, no. Quiero tener vida propia y libre.
Elsa González, nuestra maestra de periodistas, está aquí. Muy buenos días.
Seguro que eso le alegraba la Casa Real Británica, pero antes de Cristina, enhorabuena por el fin de semana, la retransmisión del fin de semana pasado, porque de verdad fue excelente desde el punto de vista profesional.
Bueno, si tú lo dices, me halagas, aunque tengo que decir que fue una transmisión fácil porque realmente la cámara estaba tan bronca y animada que fue un espectáculo para todos los oyentes, de todos los colores y de todas las procedencias.
Pues dirección y reporteros de lujo.
¡Qué rica! Bueno, ya estaban aquí nuestras chicas y hoy tenemos un invitado de honor que algunos conocéis y seguís a este equipo. equipo desde hace años. Fermín Urbiola es periodista y escritor, experto en información sobre casas reales. Es autor de varios libros en estos asuntos. Por ejemplo, La sonrisa que cautivó a España, Palabra de Rey o Nacida para Reina. Alguno de los volúmenes más amplios y más documentados sobre las monarquías y sobre la monarquía española. Don Fermín Urbiola, qué gusto verte de nuevo. Muy buenos días.
El gusto es mía, Cristina.
Que vienes elegantísimo con esa chaqueta de cuadros y esa camisa rosa con pañuelo.
Menos que usted con esas panas extraordinarias.
Es que la pana vuelve a llevarse. Volvemos a la época de González y de Guerra.
Usted siempre de moda.
Bueno, la historia de los duques de Sussex ha sido larga y complicada. No sabemos hasta qué punto, por culpa propia o de los medios de prensa rosa, se van a poder quitar este estigma.
Fíjate, Cristina, se nos ha hecho larga porque larga realmente no es. No han cumplido ni su segundo aniversario de boda. Sí que es una historia complicada, pero porque la historia del propio príncipe Harry lo es. El príncipe Enrique, Harry en inglés, tiene 35 años y todavía no se ha quitado el estigma de la muerte de su madre. Su madre muere cuando él tiene 12 años y Harry ha reconocido hace tan solo un año que sigue bloqueado, que está bloqueado. Nos ha contado hace solo un año que solo ha llorado dos veces desde que murió su madre, una en el entierro y otra más que no nos ha contado cuándo. Y atrás quedaron esos problemas suyos con el alcohol, con las drogas, aquella terapia de desintoxicación. Atrás queda aquella bronca en la que le rompió un labio a un paparazzi. Atrás queda aquel Harry disfrazado, todos nos acordamos, con aquel uniforme nazi. Además, se tuvo que disculpar oficialmente. Atrás quedan aquellas fotos completamente desnudo en Las Vegas, en una partida de strip billar. O la frialdad, acuérdate, esa frialdad con la que confirmó que en su misión de militar de Afganistán mató a varios insurgentes talibanes. Cierto y verdad es que él ahora asegura que ha encontrado su felicidad con Meghan y no está dispuesto a que nadie se la arrebate. Por esa razón ha dado un paso atrás y ha hecho pública el pasado miércoles, como bien decías, su intención de dejar de ser miembros, él y su mujer, senior de la Casa Real y trabajar en la dirección para independizarse económicamente. Hoy conviene, creo yo, Cristina, recordar esas declaraciones de Meghan de hace dos meses. Las tengo aquí anotadas, en las que dijo: intenté adoptar, y estoy leyendo, esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Y también aseguró, y aquí anotado lo tengo, dijo: con toda honestidad, le he dicho durante mucho tiempo a H, porque a Harry, a su marido, le llama H.
H.
H. que no es suficiente sobrevivir a algo. Sobrevivir no es vida. Debes prosperar, le dice a su marido, debes sentirte feliz. Pero lo cierto es que la reina Isabel conocía estas intenciones, pero se ha decepcionado por cómo las han comunicado.
Uh-huh. Supongo que nunca la relación entre Meghan y Harry y la reina Isabel II ha estado tan torcida. Cuéntanos un poco la historia en torno a este drama familiar.
Volvamos a los datos, Cristina. Con motivo de su compromiso, Harry y Meghan conceden una entrevista en televisión, porque están siendo muy transparentes, lo están contando todo. Cuando son preguntados por su relación con la reina Isabel II, Meghan es muy cortés, seguramente obnubilada por sus nuevas regias relaciones familiares, ¿no? Se deshacen en elogios con la reina Isabel II. Pero Harry da un dato, y lo da en esta entrevista porque lo quiere hacer público. Y textualmente dice que han estado con ella, con la reina Isabel, un par de veces. Hombre, creo que tras año y medio de noviazgo, ver dos veces a tu abuela no es un dato.
Una cosa muy fluida.
Con el que podamos concluir efectivamente que las relaciones son fluidas, ¿no? Pero cierto y verdad también es que en el Reino Unido se dice que Harry ha sido el ojito derecho de la reina Isabel II durante tanto tiempo. Y cierto y verdad es también lo que está ocurriendo en las monarquías, que se están reduciendo en el número de sus miembros. El rey de Suecia, ha decidido reducir el número de sus miembros. De estar formada por 14 miembros, ahora son 9. En Noruega, en Dinamarca, el rey Harald, la reina Margarita, más de lo mismo. Lo mismo en la Casa Real Española. Tras la proclamación de Felipe VI, ya solo son familia real los reyes Felipe, Leticia, Juan Carlos, Sofía, la princesa de Asturias y la infanta Leonor. Ya no lo son la infanta Pilar, que en paz descanse, Margarita, la infanta Elena, la infanta Cristina. Pero cierto y verdad es también que Harry se ha ido saltando por decisión propia normas no escritas de la familia real inglesa. La última rompió con esa tradición de cenar todos juntos en Navidad. Y además Harry, como si de él dependiera la oficina de prensa de Buckingham, lanzó un comunicado para defender a su mujer, a Meghan, ¿no?, anunciando esas medidas legales, ¿eh?, con las que han tirado para adelante. Reacción de su majestad, diplomacia real, les apartó de esas fotos que mantuvo en su despacho en el discurso de Navidad en el 17 y en el 18, pero en el 19 los quitó. Es decir, ha comenzado también ella, antes de este comunicado, comenzó con esta política de acortar, de menguar a las familias reales, a desligarse de Harry y Meghan, y eso parece que tampoco les ha sentado bien a ellos.
La pregunta a Fermín Urbiola es por qué Meghan no ha querido o no ha podido adaptarse a los requisitos de la familia real británica, porque es que se repite un poco la historia de Lady Di.
Bueno, ella ha dicho por televisión que intenté adoptar, como te decía, y lo tengo aquí escrito, intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Repito, intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción. Son palabras de Meghan. Pero según ella misma lo ha contado, pues no ha sido capaz. Y para comprenderla, creo que debemos recordar quién es. Antes nos hemos acordado de la biografía de Harry, ahora de la de Meghan. Es periodista, trabajó como actriz. Hoy nos hemos despertado con la información que publica The Times, que Disney la ha fichado. Es independiente, ha sido bloguera, feminista, solidaria. Además, esto no se sabe, fue calígrafa.
Padre calígrafa, blanco, o sea, especialista en leer en escritura.
Escribir, esto es, en escribir. Hacía escrituras para invitaciones, para... Su padre es blanco, madre afroamericana, descendiente de esclavos, su madre. Sus padres están separados. Es verdad que como dices, sí que hay una unión con Lady Di. Allí los tabloides ingleses la denominan la Lady Di de color. Ajá. Y es verdad que Meghan y Lady Di han dado más de un problema a Isabel II, aunque tampoco hay que olvidarse de Sarah Ferguson. En octubre del año pasado lo dejó claro ella misma en la revista Vanity Fair, donde fue portada. Ella dijo, mira, aquí lo tengo anotado, nada ha cambiado, sigo siendo la misma y nunca seré definida por la persona con la que tengo una relación. Repito, nada ha cambiado, dice Meghan, después de casarse con Harry. Sigo siendo la misma y nunca seré definida por la persona con la que tengo una relación. Hombre, decir esto, emparentando con la familia británica más tradicional...
Es un poquito ajustado.
Hoy realista. Lo que parece que sí cambia respecto a la situación que vivió Diana... con su príncipe azul, es que Carlos parecía que estaba más atento a Camila que a Diana. Y por el contrario, Harry se le ve preocupado por su esposa.
le avisaron de que los tabloides, los periódicos británicos, que además son muy sensacionalistas algunos de ellos, le iban a destrozar la vida. Parece que ella no hizo caso. Hay quien especula incluso que lo hizo aposta para romper con la Casa Real y desvincular a Harry de ella.
Lo que estoy seguro es que este asunto está siendo un tsunami en el Reino Unido y esta información está interesando al mundo entero. También lo que creo es que la reina Isabel no pensaba que Harry iba a echar este órdago públicamente. Sí que lo estaba echando internamente, ¿no? Porque lo ha hecho público, ¿no? Yo creo que la reina Isabel II estaba esperando a que ellos iban a seguir el ritmo interno que ella iba a imponer, ¿no? Porque, como digo, está habiendo cambios, se están acotando las familias. De hecho, la respuesta de Isabel II a ese comunicado era que estaban dentro de una etapa temprana y dijo en su comunicado que comprendía el deseo del príncipe Harry, porque podía haber dicho lo contrario. Pero Isabel II dijo que comprendía el deseo de Harry y de su esposa de alejarse de sus compromisos con la institución monárquica, pero también cierto y verdad es que advirtió que esa retirada era un tema complicado que iba a necesitar tiempo. Pero lo que también es verdad, y es una noticia de última hora, es que la reina Isabel ha pedido a su gabinete que en 72 horas esté elaborada esta solución. Es decir, ha pasado de que va a necesitar tiempo a quererlo solucionar en 72 horas, ¿no? Además, te puedo decir que ha dicho a su gabinete que conviertan esta crisis en una oportunidad y hagan un plan para su nieto, pero también para las futuras generaciones. Como digo, el número de miembros de las familias reales se están reduciendo y hay que buscar ese anclaje al resto de sus miembros.
La relación de Meghan con su familia ha sido una de las grandes curiosidades públicas. ¿Cómo es?
Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Su padre, Thomas, tiene 75 años, vive en México. Fue director de iluminación, de fotografía, de sets de televisiones. Tiene ascendencia holandesa, irlandesa. Y tiene con su hija una relación tormentosa, iba a decir, pero te diría que tiene una no relación, ¿no? Ella misma, Meghan, ha asegurado que, aunque vivía con su madre, pasó gran parte de su infancia en esos sets de grabación, ¿no? Sus altibajos comenzaron pues cuando a ella le dieron ese papel de actriz protagonista en la serie Suits. En el 2006 su padre se declaró en bancarrota y los líos tremebundos comenzaron las semanas anteriores a la boda, ¿no? No llevó, nos acordamos todos, a su hija al altar. Lo hizo el príncipe de Gales, Carlos. Vendió fotos, comercializó con declaraciones ofensivas, no hay trato. Además ha publicado, ella, Meghan, ha querido hacer un acercamiento escribiendo una carta manuscrita y la ha publicado su padre, ¿no? Su padre no conoce ni a Harry ni a su nieto. Y su madre, Doria, sin embargo, tiene una relación excelente, es una terapeuta clínica afroamericana, le dio una educación realista a Meghan, ¿no? Pasó largas temporadas con ella, siendo testigos de momentos de pobreza, jugaban en las calles sin asfaltar, viendo los niños cómo vendían chicles para sacar dinerillo. Y además, hay que decir, tanto quiere a su madre Meghan, que la reina Isabel hizo una excepción que no hizo ni con los padres de Kate Middleton. La invitó a cenar en las Navidades del año pasado.
Es verdad, es verdad. ¿Algún detalle que se te haya quedado de la boda?
Bueno, pues ahí hay muchas anécdotas, ¿no? Desde el guardaespaldas y el confidente de Lady Di, que intentó colarse a la boda.
¿Así? ¿Así de invitado?
Sí, pero el personal de seguridad de Windsor le cazó y tuvo que abandonar la capilla de San Jorge. Hasta que el propio Harry, quien el día antes de su boda fue a recoger unas flores, que luego formaron parte del ramo de la novia, ¿no? Pero fíjate, he leído en el New York Times una anécdota que hoy describe a Meghan, ¿no? La boda, como bien es sabido, se celebró en la capilla de San Jorge, situada en el castillo de Windsor. Es un lugar emblemático para la familia real británica. Data del siglo XV y ha sido escenario de bodas, de funerales. Se dice que ahí será el funeral de la reina Isabel II. Pues como te digo, he leído en el New York Times que esta maravillosa capilla gótica a Meghan le parecía que olía a rancio. Y que al entrar, ella, días antes, tuvo esa sensación de estar en un sitio mustio. Pero como el amor lo puede todo, Cristina, fue el propio Harry, leía el otro día, quien pidió solucionar este problema con unos sprays, unos ambientadores, ¿no? Pero Buckingham se negó rotundamente, ¿no?
Claro, consideraba que el edificio histórico tenía su olor tradicional y que eso era una butad americana.
Pero de a Meghan no le gustó.
Luego hablaremos sobre las consecuencias institucionales de este enfrentamiento, sobre lo que quieren hacer al independizarse económicamente, pero antes de dar lugar al debate, te quería preguntar sobre un rumor. Dicen las malas lenguas que a la Casa Real no le gustaba Meghan y que favoreció el que la opinión pública se cebase con ella desde el principio.
Bueno, pero luego hay datos objetivos. La última controversia que ha protagonizado ha sido pues por la baja de otro empleado, el guardaespaldas, que se suma a la secuencia de otras muchas divisiones de empleados. Hombre, ahí el príncipe Harry, como decimos, le está echando el capote constantemente a Meghan, ¿no?
O sea, que se pelea con la gente de que la ayuda, con el servicio,
bueno,
real.
Ha habido varias bajas en voluntarias o por parte de ella, ¿no? Pero ahí Harry le echa el capote, como te digo, y ha asegurado varias veces públicamente que está harto de la campaña de desacreditación que sufre Meghan. Y su mayor temor, la de Harry, como decíamos al principio, es que la historia se repita con trágica muerte como con Lady Di. Por eso han tomado acciones legales, por la publicación de una carta, la última, como te decía, que escribió a su padre. Yo creo que esto es más un negocio editorial que, bueno, de todo habrá, ¿no? Pero yo creo que al final esto es más un negocio editorial que otra cosa, ¿no? Esto vende en los tabloides.
¿Tú crees que es más un negocio editorial que una ruptura con la Casa Real?
Bueno, no es incompatible. Está ocurriendo lo que estamos contando. Pero ellos consideran que están machacados, que no son libres. Hablan de su noviazgo como tuvieron que vivirlo en casa, a solas, con algún amigo que mantuvo el secreto. La realidad es la que es, pero están, Harry está obsesionado. Harry ha declarado como escucha cuando sale por su vida pública, por su vida privada, escucha un clic de un fotógrafo e inmediatamente, lo ha dicho Harry, le viene a la cabeza la muerte de su madre.
Virgen del amor hermoso. Bueno, pues vamos a hacer apertura de esta interesantísima descripción minuciosa de lo que está pasando en Gran Bretaña a la tertulia de chicas. No sé si tenéis un criterio formado por lo que está, a propósito de lo que está aconteciendo.
Hombre, vamos a ver, yo creo que aquí los tabloides tienen una responsabilidad grande y ellos una responsabilidad enorme, porque quien se casa con un miembro de la Casa Real Británica, en este caso que podría ser española, pero británica, que encima hablamos de una monarquía, en fin, más consolidada, más hierática, con mayor aceptación popular, ya sabe lo que le espera. Y no le ha sucedido esto a Kate, y podría haberle sucedido, porque su papel es infinitamente superior.
Ella dice que ya le habían anunciado lo que le iba a ocurrir, pero que jamás se hubiera imaginado.
Meghan lo dice.
Sí, ser consciente de lo que está viviendo.
Vamos a ver, depende de cómo uno. Ellos hicieron declaraciones.
Digo lo que ella dice.
Nunca tenían que haber realizado esas primeras declaraciones. Han realizado documentales, reportajes, entrevistas.
Todo, nos lo están contando.
Efectivamente.
Todo.
¿Y por qué no lo van a hacer? ¿Algo? O sea, es que
no,
son personas
pero
libres.
¿Sabes lo que sucede?
O deberían
pero
serlo.
Pero ¿sabes lo que sucede? Y lo son, perdona, ¿eh? ¿Sabes lo que sucede? Que después tú tienes que acarrear con las consecuencias. Y
tú no te casas,
no han sabido,
no te casas con tu abuela, no te casas con tu padre.
Vamos a ver.
Ellas tienen un
pareja,
problema horroroso ellos
Sole.
Dos, que están los dos, yo creo, muy... Vamos, ella parece ser que con el padre, un horror, porque parece ser que...
Pero eso no tiene nada que ver con gestionar esta
ya,
parte
pero es que
periodística.
Estás,
por estás llamarlo de alguna manera, porque los
en dos personas
no
que están que están muy marcadas por su pasado, una por la muerte de Lady Di, que es que no, vamos,
y
que yo no entiendo ni cómo sigue
paro,
habiendo paparazzis en el mundo después de que pasó eso, y él, o sea, él con eso y ella con su padre, que también está vendiendo cosas cuando se está casando con la persona que quiere, sea quien sea.
Y fíjate, Elsa, los británicos consideran que la pareja se está beneficiando de lo bueno que tiene su condición de ser miembros de la familia
real. Es que
real,
se está beneficiando.
Pero sin cumplir con los deberes que ello conlleva.
Efectivamente.
De todas formas, yo también pienso una cosa que no sé si va a sonar a clasismo, pero cuando una persona del pueblo soberano, pues una actriz o una doña Leticia mismo, nuestra reina, entra a formar parte de ese engranaje y de ese mundo que es el mundo de la realeza, pues realmente yo pienso que tienes que tener unos condicionamientos o un entrenamiento o una personalidad determinada, porque supongo que si no, no se puede aguantar. O sea, es tal el cambio de vida de Meghan, meterse en, efectivamente, como dice Elsa, no es cualquier monarquía, es una monarquía de muy rancia, o sea, con mucho... Bueno, pues yo creo que hay que tener una pasta especial para poder adaptarte, ¿no?
Mira, pero doña Leticia, lo bien que lo está haciendo. Quiero decir que es un esfuerzo ímprobo.
Pero les critican, y siendo las mujeres siempre. O sea, da igual. Si eres muy moderna, porque eres muy moderna. Si eres absolutamente protocolaria, también porque lo eres. Pero no, nunca lo hacen.
Hombre, a la familia.
Me vais a perdonar porque el debate está planteado de lo más álgido. Voy a dejar el teléfono gratuito a los oyentes.
Es que estamos deseando
900-50-60-06 y enseguida entramos. 900-50-60-06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
La que se ha liado en Inglaterra, la toma de posición de Meghan Markle y de Harry con respecto a que se quieren ir de la institucionalidad, dejar de representar a la monarquía, volver a la vida privada, ha planteado un debate e incluso la pregunta de si está herida de muerte la monarquía británica tras la renuncia de los duques de Sussex. Estamos con Carmen Candela, con Elsa González, con Soledad Mayol, hablando sobre si se puede o no tomar una decisión como esta. De forma muy interesante, Soledad Mayol hablaba de las heridas que llevan estas dos personas, Harry y Meghan, y yo no sé incluso si el derecho a volver a la vida privada.
¿Y por qué no? Es que hay muchas cosas que se pueden cambiar. De hecho, se han cambiado porque el príncipe Carlos no se pudo casar con la persona que quería porque estaba casada, si no se hubiera divorciado con la que está ahora casado, con Camila. Se casó con Lady Di y ahí se fastidió todo, o sea, porque es todo absolutamente absurdo. Te estás casando con una persona a la que no quieres y todo lo demás ya va por descontado, se estropea. Porque los hijos tampoco están bien, no sé, yo creo que es una cosa
pero
que
pero no... ¿Tienen derecho a volver a la vida privada y a ver
no?
si quieren? Claro que sí, pero esa no es la cuestión en este caso. Es que no lo han hecho o no lo están haciendo, a mi juicio, debidamente. Pero bueno, ni unos ni otros.
Bueno, la pregunta sobre si tienen derecho o no sigue planteada.
Pero,
digo, ¿por qué? Lo dejo ahí, para los oyentes que tienen abierto el teléfono, el 900-50-60-06. Porque vamos a ver, este chico se ha criado a los pechos de las instituciones y los dineros británicos.
Y la percepción que sigue teniendo.
Toda su escolarización, todo su mantenimiento ha corrido por parte del erario público. Carece de profesión, quiero decir que su...
Pero es que además se lo prohíben, no les dejan
trabajar.
Pero bueno, quiero decir, pero carece de profesión porque tiene
Cristina.
Tiene una que es la representatividad de la monarquía.
Pero hace falta la voluntad y la libertad de aceptar ese cargo. Quiero decir, vamos a llevarlo a nuestro terreno más cercano, la princesa de Asturias. La princesa de Asturias tendrá que aceptar personalmente y libremente, como lo hizo su padre con 18 años, jugando la Constitución, aceptar ese cargo y esa carga, porque es libre, y la monarquía está preparada para ello, es libre y puede decir que no. No parece que sea el caso, porque ya la vimos hace poco, involucrada con sus pocos años que tiene y aceptando, no solo aceptando, sino que disfrutando, diría yo, de ese privilegio que es servir a los demás. A lo que voy es que puede decir que sí o puede decir que no, y la monarquía está preparada para que el siguiente en la sucesión asuma ese cargo.
Pero Fermín, mira, tú has dicho una cosa muy importante que incido en lo que he dicho yo antes, o sea, nuestra futura reina está entrenándose para eso, ¿no? Pero yo entiendo que esta chica Meghan, que viene de un mundo absolutamente contrario a todo lo que significa
que no la hubieran aceptado en la vida, sobre todo de por dónde viene.
Y llega allí y dice, por favor, a mí esto me viene grande. Y como buena mujer, y con matriarcado, le ha puesto las narices encima de la mesa y ha dicho, chato, que esto yo no lo aguanto. Y se han ido. O sea, que me parece una historia...
Pero fíjate, Carmen, que el chato que tú dices, Harry, piensa lo mismo. Es que nos lo está contando y desde hace años. Es que nos está contando en directo que no hay relaciones con su abuela. Que no hay relaciones personales, familiares, sí institucionales. Harry está gritando desde hace tiempo a los cuatro vientos que no es feliz.
Que están acosados completamente, que no pueden hacer absolutamente nada, no pueden salir a la calle, me imagino, sin que salgan en todos los sitios, en fotos, o sea, que no puedes hacer nada en tu vida. Eso tiene
y
que
él
ser
viendo que es el sexto perdona, Cristina, y termino con esto. Y él viendo que es el sexto en la sucesión, pues ha hecho un pasapalabra, porque veía que tampoco iba a afectar tanto, ¿no?
Es interesante familia. El debate de si se puede mantener, digamos, la imagen cuando hoy todo es transparente. Porque pensemos, correcto, por ejemplo, que don Felipe y doña Leticia no pueden ir al teatro o al cine sin que se constituya en noticia pública, o que no pueden ir de compras, que reciben los envíos comerciales en la Zarzuela, porque probarse unos zapatos o un sostén no es factible siendo reina de España.
Bueno, por eso, claro, se van a Italia con las niñas.
Pero cada cada familia, cada pareja, cada persona tiene sus limitaciones y también, una persona que está en paro o el hijo de una persona que trabaja en una línea aérea y puede volar. Quiero decirte que tienes tus problemas. Exactamente. Claro. Y entonces, ¿cuánto reciben los duques de Sussex? Solo iban a renunciar al 5% de su salario. Es que parece cuando dicen...
Pero es que ella está forrada aparte. O sea,
su patrimonio era de 5 millones de euros cuando se casaban. Eso parece que era simplemente lo que tenía en el banco.
Todo lo que puede generar.
Más posesiones. El 25 millones más todas las posesiones. El 5% del erario público. Bueno, más la seguridad, que es un pastazo.
Pues que se
quieren
vayan
seguir,
un casoplón, ¿no?
Quieren,
¿cómo era esto?
Sí,
Fermín, que no tienen un palacio en el que quieren seguir viviendo.
Bueno, que ha costado a los contribuyentes,
claro,
su reforma casi 2,5 millones de libras, y el pueblo británico están empezando a decir que la sensación, la opinión pública, está pidiendo que devuelvan ese dinero. Y habéis sacado, Cristina y Elsa, dos temas muy interesantes. Dices, en este momento donde conocemos online la información de forma inmediata, ¿no? Isabel II, la familia real, forman parte 22 miembros, no solamente su familia, sino hasta primos. Eso antes se podía conservar, porque tienen que cuidar tanto de lo público como de lo privado, y cuidar de lo privado a 22 personas es imposible. Entonces los tiempos están llevando a acotar, a cuidar en lo público y en privado a menos personas, ¿no? Y Elsa, lo que decías efectivamente del 5% que están diciendo que no quieren cobrar, que supone solamente ahora el 5%, luego supondrán el 0,01 tras el fichaje de Disney de Meghan. Están siendo muy inteligentes. Están diciendo, a ese 5% no lo queremos. ¿Qué pasa? Que nadie a partir de ahora les podrá decir que se están beneficiando, cuestiones legales que nos vienen a la cabeza a todos, de que están utilizando dineros públicos. No, van
parece muy
a
coherente, además.
Y es coherente.
Claro.
Ahora, están renunciando a esa parte mínima pública para que nadie les pueda decir nada, para no tener problemas legales de utilizar,
claro,
mal
pero
esos dineros.
Este problema, seguramente esta situación que se ha planteado, también puede resolver para el futuro, a abrir nuevos horizontes. La verdad es que en la Casa Real Británica y en todas las Casas Reales tienen un problema grave con la cuestión laboral, que lo apuntabas tú, Sole. ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? Realmente los hijos de Isabel II, sus mujeres, han estado trabajando. Entonces hay una dicotomía y ahora seguramente... esto se va a arreglar, porque es lo que quiere la reina Isabel II. Por eso ha reunido al heredero, primero en la línea de sucesión, al príncipe Carlos, al príncipe Guillermo, ella misma, y no han contado en este caso con el afectado, el duque de Sussex, pero serían esas cuatro casas las que son las principales en la línea de sucesión, las que tienen que dirimir y llegar a un acuerdo que es sancione la reina y decir: hasta aquí se puede trabajar, estas cuestiones laborales se pueden desarrollar, estas no, la seguridad, quién la paga, quién la abona, hasta
claro,
dónde llega.
Pero todo
es un problema muy grave, con lo cual puede ser esta la
y fíjate, solución. La Casa Real Española, perdón, va por delante, en este caso Elsa, de la británica, ¿no? Como os decía antes, la
reina
Isabel
quiere convertir... Pero la Casa Real Española es pobre, absolutamente.
Sí, pero ha tomado ya una decisión, el rey Felipe. acotando la familia y nos acordamos de aquellas decisiones que tomó en pro de la transparencia, que sus hijas no trabajarían en empresas privadas. Y esto es está yendo aquí, en este aspecto, Isabel II por detrás de la monarquía española, como os digo, porque se ha dado cuenta que quiere convertir esta crisis en una oportunidad, no solamente para arreglar este tema con su nieto, sino también para las futuras generaciones, cosa que nuestro rey ya ha hecho.
Es que muchas generaciones de ahora mismo se están planteando para qué sirven los reyes, pues si es un, que puede ser que generen riqueza, ¿no? Porque yo no digo que no, pero puede ser
en el
no,
reino,
lo que no quieren es que como que eso está ahí, que es una cosa que nadie puede pensar.
Pero ¿sabes qué falta? Que yo en esto estoy de acuerdo con Sole, al menos en la diagnosis de que está habiendo una falta de comprensión de lo que es la monarquía, es que no se explica. No se explica bien en el colegio. Quiero decir, es que la modalidad de la República o de la jefatura del Estado
Tienes
monárquica
razón,
es una cuestión que está ahí sobre la mesa, que en muchos países resuelven de muchas maneras y que tiene ventajas e inconvenientes. Evidentemente, el modelo republicano, porque así lo publicita constantemente gente como Alberto Garzón o como Pablo Iglesias, supone, digamos, el que cualquiera de nosotros puede acceder a ese cargo. Pero ojo, también supone que es partidista. O sea, que tú tienes un presidente que pertenece a un partido, sobre todo en un país como España, donde tendemos a dividirnos y atacarnos los unos a los otros. Y ojo, supone cambiar cada 4 o 5 años el sistema con los gastos electorales que conlleva. Y ojo, supone no tener un rostro estable a lo largo del tiempo, que por ejemplo don Juan Carlos ha hecho de una forma maravillosa de embajador de España. Te quiero decir, todo esto no se le explica a las nuevas clases.
Claro.
De tal manera que te llegan los chicos jóvenes y te dicen, es que no es democrática la monarquía. Digo, pero vamos a ver. ¿Por qué no es democrática? ¿Por qué no se vota cada 4 años? Puñeta, como no se votan muchísimos aspectos del sistema judicial o las familias o la administración pública en sus estamentos hasta la Secretaría de Estado
Ese,
que vienen
sí, uno,
establecidos por
uno
oposiciones.
Uno de los problemas, Cristina, que tiene la educación española. Cada comunidad autónoma elabora en un porcentaje muy elevado sus propios contenidos. Y el contenido de historia y de varias asignaturas que está efectivamente está relacionado con esto, y en casi ninguna comunidad autónoma se toca este tema.
Y
es que
aun siendo
no
así,
hay ni un chico joven que te sepa decir por qué la monarquía es buena.
Pero sí, aún así,
porque nadie se lo enseña.
Va Sole a lo que piensa el pueblo español de la jefatura del Estado, vas a la encuesta. Y su majestad el rey Felipe VI es el
pues
más
claro,
valorado
sí.
de todas las instituciones
no es que
de España.
Ni en contra ni a favor,
yo voy a los datos. Vas
que...
a los datos y ves que el apoyo social popular.
Pero me imagino que
del
no,
pueblo español,
ahora reulinche,
depende
Fermín.
De cómo lo hagas, ¿no?
Ahora porque mejor que nunca.
Ahora
mejor que nunca, Carmen.
Pues
aquellos
mía.
Tiempos ya pasaron. Que aquí los acontecimientos se desarrollan rápidamente, no, nos olvidamos
sobre todo,
de ellos.
Carmen, que lo, de lo
la
que
institución
habla
más
de
valorada
las
en España.
Es que don Juan Carlos hizo muchas cosas en un momento dado muy importantes, y por eso yo creo que mucha gente de nuestra generación todavía sabe que bueno que se decidió por una dictadura, sino por una democracia.
Una votación de la Constitución.
Exactamente.
Claro, es que la jefatura del Estado es una definición de cómo España se entiende. Por eso ha sentado tan mal, por ejemplo, que don Pedro Sánchez haya comunicado al rey por teléfono la constitución del gobierno. Porque, en definitiva, el rey es la representación de todos nosotros. O sea, merece cierta, digamos, liturgia institucional, ¿no? Bueno, vamos a dejar planteado este asunto que, como veis, tiene mil patas, pero yo quiero dedicar un ratico al tema del adelgazamiento de las grasas navideñas. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cuánto habéis cogido? Confesad aquí. Yo 1 kilo nada más, ¿eh?
Pues yo creo que también 1 kilo.
Un
pero
kilo.
Se te ve más delgada, ¿eh?
Pues
bueno, porque ya estoy
en
tengo que preguntar a tu equipo que
no
me
sé qué me habrá pasado estas Navidades, pero me he quitado 1 kilo.
Bueno, porque tú tenías problemas familiares, has pasado parte de las fiestas en el hospital.
Exacto.
O sea que tampoco. ¿Y Fermín engordó?
Voy al dato. No me he pesado, Cristina.
Eso es lo mejor.
Bueno, ¿cuál es la media nacional de engorde?
Es de 2 o 3 kilos en las mujeres y 4 o 5 kilos en los hombres.
4 o 5 los varones y...
Y 2 o 3 en las mujeres.
¡Hala!
Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevará a volver a la figura ideal?
La ventaja es que los kilos que se cogen muy rápidamente, se largan muy rápidamente si te pones a ello. Y tenemos que recordar las ventajas del semiayuno. Y ahora es el momento del semiayuno. De hacer...
Que está súper de moda el tema del semiayuno.
Como,
ojo.
Pues como yo ayer me comí un cocido.
¿Y qué es el semiayuno?
El semiayuno es hacer un desayuno normal... con todo el hidrato de carbono, empezar con hidrato de carbono el día, ¿no? Y el resto del día tomar caldito de verdura o puré de verdura. Es decir, tiene que ser menos entre 400 y 500 calorías.
¿Y desayuno normal qué es? Sí.
Pues un café con leche, una fruta y un poquito de pan tostado con aceite o con un poco de proteína. Y luego el resto del día que no superen las 300, 400 calorías, 500 calorías tope. Sin masticar, el aparato digestivo, o sea, quiere decir puré o caldito, el aparato digestivo lo agradece muchísimo.
¡Qué
el aparato
tristeza!
Renal y el hepático, después del alcohol, del exceso de las grasas, del alcohol y tal, hacen palmas. Y hay otra cosa que es anti-aging, o sea, eso no solamente hacerlo ahora.
O sea, que rejuvenece, porque es que esto de los...
Antiedad.
Hacerlo una vez a la semana o cada 15 días está demostrado que aparte de hacerte mantener muy bien el peso y estar delgado, que es pro salud, es anti-envejecimiento.
O sea, que los polvorones que han sobrado, nada.
Los polvorones están en la reserva y ahora lo que tenemos que movilizar es la grasa de la reserva.
Ya, pero que lo que dice Fernández es que o los guardas para el año próximo o los tiras.
Caducan los polvorones.
Sí, caduca. Bueno, se ponen rancios.
Lo ves para el año que viene, el turrón blando de este año ya está duro para el año que viene.
Oye, y así solo hay que comprar blando. Para
el... Exacto.
Pero
¿el semiayuno
una vez a la semana o dos?
Una vez a la semana.
¿Y qué más? Porque con eso no te quitas
de peso. Una vez a la semana y luego hacer una dieta hipocalórica con sentido común y muy normalita. Insisto siempre en las cenas que tienen que ser prácticamente
inexistentes.
Nulas. Sí. Tienes que cenar, pero siempre que contabilice muy poquito calóricamente.
Por ejemplo, ¿qué puedes cenar?
Puré de verdura, una ensalada simple, una tortilla francesa y un tomate, una lata de espárragos, cosas así.
No
cosas que no contabilicen.
No, por la noche sí. No puedes masticar el día de ayuno, porque estás bebiendo. No, que no puedas masticar y te tengas que engollipar. Sino que el día del ayuno tienes que tomar sopa o puré. Pero luego, por la noche, chicles sin azúcar,
perfectamente.
Es que se ha quedado
tragarlo.
Con el dato de no masticar. Uf. Verás tú, se va a comer el polvorón sin masticar.
Se está agobiando, Fermín se está agobiando.
Mucho.
Y luego otra cosa, empezamos el nuevo año y también... Yo creo que hay que racionalizar mucho lo que estamos diciendo, comprenderlo para poderlo motivar. Saber que son cosas que son buenas para la salud, que son buenas para envejecer bien, más lentamente... El deporte, por ejemplo, otra de las cosas en las que realmente empieza un año, y es verdad que es un tópico lo de voy a hacer ejercicio, voy a apuntar a un gimnasio, no hace falta extravagancia, hace falta tener la conciencia de que, y además ahora hay un montón de chismes que te miden los pasos,
pulseras.
En todos los móviles, en todas las pulseras que te miden los pasos, 10.000 pasos cada día, y con eso, cenando poquito y haciendo un poquito de ejercicio todos los días, el riesgo cardiovascular lo reduciríamos un montón.
Ya, pero no puedes tomar pasteles, no puedes tomar pasta.
Sí, de vez en cuando de vez en cuando sí.
Bueno, Pascua de Resurrección.
No. O sea, de vez en cuando, estamos hablando de hábitos. No estamos hablando de prohibiciones, estamos hablando de buenos hábitos.
Ya, pero en la vida cotidiana,
Cristina,
tú
no
te puedes comer nada que tenga grasa o que tenga hidratos.
Esto te voy a hacer una comparación. Vas al dentista y te tienes que lavar los dientes de una determinada manera, todos los días. Pero si un día estás cansada y no te lavas los dientes, no pasa nada. Pues esto es exactamente igual. Tu hábito de cada día, tu estilo de vida de cada día, tiene que ser determinado. Y si un día te quieres tomar un pastel de merengue con un gin tonic, no pasa.
Pero no vayas a por la cañita, no te tomes las patatas fritas.
Todos los días no, claro que no, hombre, eso es obvio. No, porque es que no es bueno, no es sano.
No tomes panchitos.
Estamos acostumbrados a que vas a un bar y todas las socializaciones con alcohol, que yo no bebo, y con patatas fritas o aceitunas.
Lo que tú me estás diciendo, Cristina, es ¿no puedo hacer en cada momento lo que me apetece? Es obvio que no. O sea, un día me apetece
conclusión,
pizza, otro
usted
día...
no puede hacer en cada momento lo que le apetece.
Eso es.
Gracias a Elsa González, a Sole Mayón, a Carmen Candela por amenizar nuestra tertulia de chicas, a nuestro invitado especial, nuestro responsable de monarquía desde ahora, Fermín Urbiola. Muchísimas gracias.
A usted, Cristina.
Buenos y nos días. Vamos a las rebajas, porque por Onda Media, por las emisoras Cope Más y por las aplicaciones móviles, podrás enterarte de cómo devolver los productos que de las rebajas y de los malos regalos de los reyes, que en ocasiones se equivocan, pueden inferirse muchas preocupaciones que tienen solución.